Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Estas Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, entusiasta de todo lo que tenga que ver con vivir bien, vivir más rico, hacer la vida más sabrosa, descubrir qué nos apasiona y qué nos va a dar más salud a todo nivel. El día de hoy tengo una invitada que me llevo soñando, yo creo que un año o más.
Un poco más.
Que estuvo difícil también, luego les cuento la historia. Pero hoy tengo a Maritza Mantilla. Ella es profesional en comercio internacional, es periodista de viajes, trabaja en televisión, radio, también es influencer de viajes. Y últimamente su último título es que es Sirena. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué haces?
Hola, Andrea. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Por fin logramos la invitación. Unos itinerarios muy locos los
muy
nuestros.
Apretados.
Pero se logró. Gracias por la invitación.
No, yo estoy feliz porque de verdad que a veces uno piensa, y yo lo digo por mí misma, a uno como que la pena o el miedo como que lo frena o lo bloquea, no lo permite como hacer cosas. Y yo a Mari la tenía hace mucho tiempo, como yo la veía, yo decía, ay, yo quisiera que ella estuviera aquí en este proyecto y que nos contara cositas chéveres, pero me daba pena, es de pronto es una cosa muy mental. Pero cuando ya veo que Mari es toda linda, me respondió, está súper entusiasmada con el tema, yo dije, no, mejor dicho, ya, toca hacerlo ya, porque si no, se nos va el avión, literalmente.
El avión.
Bueno, no, Mari, yo aquí te presenté una vaina muy profesional, tus títulos, tus cosas así como súper, súper elegantes, pero cuéntanos quién es Mari, ¿qué nos quieres compartir en la comunidad de ti?
Bueno, yo soy mujer, súper mujer, tengo 42 años, me encanta viajar, soy una viajera desde hace más de 15 años, arranqué con el tema de viajes y se ha convertido como en el centro de mi vida, o sea, logré hacer de una pasión o de un hobby mi estilo y la forma en la que yo me gano la vida.
No, el
proceso no fue fácil, fue como prueba y error, fue darme la cabeza muy duro, caerme muchas veces, pero bueno, finalmente se logró y hoy, después de tanto tiempo, puedo decir, sí, puedo vivir de esto.
Así estamos. Me encanta.
Y soy, ¿qué más? Soy sirena.
Es que ya verán por qué lo voy a decir.
Y soy esposa, no tengo hijos, no, creo que no los voy a tener.
Ajá.
Y ya, eso es.
Fascinante, fascinante. Y mira, cuando yo le dije a muchos amigos que iba a estar contigo acá grabando, todos decían como, ¡ay, no! Yo quiero saber ella cómo hace, quiero saber ella por cómo hace para dedicarse a lo que se dedica, pero más adelante vamos a hablar de eso. Uh-huh. Para contarles un poco el chisme y ponerlos en contexto, Mari tiene una cuenta muy linda en Instagram que es sobre todas sus aventuras, su travesía, mejor dicho, ella documenta cada viaje, cada experiencia, cada cosa de una forma muy linda, muy valiosa, que aporta mucho valor, que esas son las cuentas que a mí ahorita como que yo resalto un montón porque hay tantas cosas que no me gustan, que yo
hay
cuando...
Mucha basura,
literalmente, cuando uno lo ve cosas que como que lo inspiran a uno y dice, ay, qué rico que todo el mundo pudiera conocer esto. Entonces, Mari hace cosas muy lindas. Yo la veía en redes sociales, mi esposo también. Y mi esposo me dijo, ay, escríbele, no seas boba. Y yo, no, pero es que ella debe ser súper ocupada, está de viaje.
Sí.
Y sí. Entonces, bueno, al final hablamos como hace un año. Luego volvimos a encontrarnos este año porque le volví a escribir. Seguro, pues, Mari, se le perdió mi mensaje dentro de los 1,400 que voy a recibir al día. Y por fin nos pudimos poner de acuerdo. Pero fue Julián, mi esposo, el que me puye, deje la pena, escríbale otra vez. Y yo, no, qué intensa. Yo, ¿cuál intensa? El mundo es de los intensos. Yo, bueno, sí, otra vez.
Es cierto.
Doña Intensidad, bueno, otra vez tal. Y digamos que ya la tapa, o sea, la gotita que hizo rebosar la copa de las ganas de escribirte fue Yo tuve una experiencia muy linda este año y fue que pude viajar por primera vez a Europa y viajé sola. Entonces, terminando un proceso muy duro de mi vida, que, del semestre pasado, que fue un cierre duro de semestre, decidí irme de viaje. Fui sola, pero no sola, porque a donde iba me recibían muchas personas que viven allá y que me acogieron en sus casas, pero la verdad es que hubo muchos trayectos y muchas cosas que tuve que hacer yo sola, tomar decisiones, hacer muchas cosas, y ahí me di cuenta como de, wow, qué impresionante, soy capaz de una cantidad de cosas que yo nunca jamás me hubiera imaginado. Yo, en general, en los viajes dependo mucho de Julián, de mi esposo. Sí. Él es el que se ubica, él es el que maneja la plata, él es el que sabe dónde es la cosa. Y esta vez habían muchos retos que yo decía, no puedo creer que yo esté aquí en estas haciéndolo. Y dije, no, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar del impacto positivo de este tipo de cosas en la salud mental, emocional y física. Y creo que tú eres la persona indicada para que hablemos de este tema.
Total.
No. Entonces, ahora sí, hablando de lo que toda la gente me pedía que te preguntara, es como, a mí me encantaría, mira, muero de ganas por saber cómo arrancas tú, después de de tus títulos profesionales, a emprender este camino de los viajes y cómo resultas tú después, como tú misma lo has dicho, teniendo un estilo de vida que se alinea absolutamente perfecto con tu hobby. Entonces, ¿cómo llegaste hasta acá?
Oye, esa historia es larga y no es tan fácil como la gente se imagina. Yo estudié comercio internacional, me gradué de profesional y escogí esa carrera porque yo decía, esa carrera me puede hacer viajar. Es decir, en mi mente ya estaba la idea de los viajes. No sabía cómo, quería descubrir el mundo y pensaba que una forma era el comercio, negociar, me parecía de lujo.
Sí.
Yo salgo de la universidad y el tema laboral fue súper complicado, o sea, como que no lograba ubicarme. Mm. Y un día estaban haciendo un casting en el programa Travesía y yo digo, ve, no estoy haciendo nada, necesito moverme de alguna manera. Me voy a presentar. Yo no tenía ni idea de presentación de televisión, ni idea. Y yo dije, pues yo me arriesgo.
¿Hace
y
cuánto me presenté. Fue?
Eso fue hace 17 años.
¡My God!
Hace 17
años. Era otro mundo, ¿no?
Claro.
Sin redes.
Sin redes. Mm. Todo era el televisor. Y entré, me presenté al casting, quedé como de entre 80 niñas, hicieron una reducción, pues fueron cortando así, esta sí, esta no, y quedamos como 5, hicieron un mini reality y yo quedé, y después un grupo de jurados escogió y
ahí estás.
Yo quedé. Arrancó el tema del programa y esto estaban buscando como alguien que pudiera presentar unas secciones del programa sin estar muy involucrada con el tema de los viajes.
Ok.
Entonces yo era la que hacía como las notas del gimnasio, las notas de, no sé, lo que se te ocurra.
Esta chica fresca.
Y yo, bueno, chévere. Pero pues estaba en la producción del programa, entonces mientras tanto iba aprendiendo cómo se hacía un programa de televisión de viajes. El programa pierde a su principal patrocinador, que era la familia de hoy día mi socio.
¡Oh!
Y él pierde ese patrocinador y el programa queda a la deriva. Como, ok, o sea, ya no hay nadie que pague, hay que volver el programa autosostenible.
Claro.
Y eso no lo sabía hacer nadie. Porque, claro, en el programa estaba Juanca, que es, él es productor, director de cine y televisión, estaba Haifa Numa, es una niña súper pila, ella era comunicadora social, y yo llego como por arte de magia con el tema del comercio, de alguna manera tenía como ideas de esto lo podemos vender, esto se lo podemos proponer a tal persona, esto se lo podemos llevar
pero de vainas, por sí, tu formación,
exacto, por mi formación comercial.
Sí.
Entonces yo les digo, ¿y por qué no hacemos unas propuestas y las empezamos a mandar? Y empezamos a movernos por ahí, como disparándole a muchas cosas, a patrocinadores grandes, hasta que salió el pequeñito, una alcaldía en Boyacá.
Wow.
Y nosotros, bueno, pues nos vamos al Cocuy. Sí. Y, y claro, cuando yo llego allá y empiezo a descubrir los paisajes, los nevados, la gente, la cultura, la comida, fue como irme enamorando de eso y decir, esto me gusta mucho. Y como que todos arrancamos con ese impulso de vamos a pasar propuestas y cosas. Y el programa empezó a autosostenerse con muy poco. Sí. O sea, tuvimos que sacrificar mucho de ganar muy poco. O sea, en serio, como que medio nos alcanzaba para...
Pa' lo básico. ¡Wow!
Y empezamos así, poco a poco fuimos como mejorando nuestras tarifas, los clientes o las alcaldías ya nos conocían más, nos reconocían. En ese tiempo el turismo en Colombia era complejo porque no mucha gente se atrevía a viajar por el país. Hasta ahora medio estaba como la posibilidad de, hey, vamos a conocer lo que tiene cada región. Y después pasa un salto grandísimo y es que nos llaman de Caracol Internacional porque les interesaba tener nuestro contenido en su parrilla.
¡Wow!
Y cuando llegamos a Caracol Internacional es como un antes y un después, porque claro, ya nos empiezan a ver en otros lugares del mundo, empezamos a ir a ferias, a movernos como en ferias especializadas como Anato, que convoca todo el gremio de viajes, tanto agencias como hoteleros, como alcaldías, gobernaciones, y empezamos a movernos así y empezamos a crecer y el programa se fue volviendo súper reconocido.
¡Increíble!
Después de eso empiezan el tema de las redes sociales. Entonces creo que lo primero fue Twitter.
Sí.
Y en Twitter yo pues me metía y contaba cosas de los viajes y un productor de Blue Radio, que la emisora estaba empezando, me leía o me seguía y decía qué chévere el contenido de ella. Y había un programa que hoy en día existe que se llama En Blue Jeans. Y en ese programa la directora María Clara Gracia quería tener un contenido de viajes que se llamaba en ese entonces Vámonos de Paseo. Okay. Y a ellos les tocaba el problema de ir a buscar cada fin de semana a alguien que te hablara de un destino.
No friegue, claro.
Entonces para el productor era un lío como a quién busco, quién me habla bien, quién puede con conocimiento hablar de algún lugar, recomendar. Entonces él dice, oye, yo quiero que tú te entrevistes con la directora del programa, vamos con Juanca siempre hemos ido como camine los dos, y nos fuimos los dos, hablamos con María Clara y ella nos mete al programa.
¡Wow!
Un año gratis.
No.
Un año gratis.
Ustedes.
Sí, sin los dos, sin nada. Por puro amor al arte, porque nos encantaba la radio, nos encantaba pensar que éramos únicos hablando de viajes y éramos los únicos que cogíamos a esos emprendedores de los pueblos más alejados de Colombia y les decíamos a la gente, hey, este lugar existe.
Sí, sí, sí.
Entonces eso nos llenaba de mucho orgullo y un año después ya nos oficializan un contrato. Y después de eso, hace 5 años... un día así, lo mismo como el miedo, el temor, entro o no entro a la oficina del jefe, y me le voy a meter, y yo, Doc, yo acabo de hacer una maestría en periodismo de viajes y quiero proponerle que hagamos un programa de viajes que es único, no existe otro programa de viajes en la radio. Y él, no sé, no me gusta, duramos 6 meses, yo ahí friegue,
hágale,
hasta que me dijo, pásenme el... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Como un borrador del programa. ¿Cómo sería? ¿Qué estructura tendría? ¿Qué secciones? ¿Usted lo haría sola? No, con Juanca. Bueno, hágale. Y pasamos y nos lo aprobaron y arrancamos con el programa de radio. Y ya llevamos 5 años.
Y es el programa que ahorita tiene.
Es el programa que ahorita tengo todos los sábados a las 2:10 de la tarde en Blue Radio.
No te creo.
Y eso ha sido una... o sea, cada día como que se van sumando más cosas. Después el tema de ser influenciadora de viajes, que yo al principio peleé con ese concepto. No, yo no soy eso, no, yo no soy una influencer. Hasta que me di cuenta que les estaban pagando mejor que a los periodistas. Y yo, bueno, yo soy
entonces sí.
Y fue como, es ir transformándote. Sí. Es ir cambiando a medida de que el mundo va cambiando, tú ir transformándote y moviéndote hacia donde va leyendo, no quedarse atrás, y de esa forma hemos logrado sobrevivir. O sea, yo creo que son pocos los programas que pueden decir que llevan 20 años al aire.
impresionante. Y sabes qué me parece aún de más valor, son fieles a lo que ustedes son. O sea, nunca han tenido que, no sé, de pronto aflojar por un lado, empezar a hacer algo que no les, que no va acorde a lo que ustedes quieren. Siempre ha sido en su ley. Ajá. Así sea un año gratis, no importa. Sí.
Pero bien. Pero son los sacrificios que a veces uno tiene que pasar. O sea, sí. En serio. Debe haber historias como las que contaban las modelos. Yo iba caminando por la calle y me dijeron que si quería ser reina. ¿Eso pasa?
Sí, quizá.
Por ahí, allá. Cada cometa jale. Pero hay gente que tiene que trabajar, que tiene que sacrificarse, que tiene que ver cómo compañeros muy buenos van quedándose en el camino, se van yendo, no resisten, no tienen cómo, y su proyecto va muriendo. Y se empiezan a dedicar a otras cosas. Y sí, o sea, yo me siento muy feliz y muy afortunada de que ese proyecto, que se veía como tan lejano, eso fue pelea con mi familia porque
no digas.
Muy duro, porque claro, yo soy la menor de 3 hermanos. Familia así súper tradicional de carreras, derecho, economía.
De aquellas, sí.
Y de empleados del sector público, no tengo nada en contra de eso, pero a mí me tocó ya emprender. O sea, ya cuando Juanca pierde su patrocinador, decimos los dos, pues metámonos los dos duro en este proyecto. Y más adelante creamos un hotel, André. Y ese hotel existe, está en Taganga.
En Taganga, sí, yo vi.
Y el hotel ahora está rentado.
¡Wow!
Pero durante más de, ¿qué te digo yo? Unos 5 años lo estuvimos administrando nosotros. Fue durísimo, durísimo.
Pero eran chicos orquesta, porque hacían
y
de todo.
Sí, y bien hasta que dijimos como ya, o sea, nos estamos reventando.
Sí.
Dejémoslo. Soltemos y simplemente eso. Alguien que lo tome, no lo administre, sino lo arriende, y nosotros vivimos de eso. Total. O sea, recibimos ese ingreso.
Sí.
Pero ya no estamos ahí atendiendo gente que es,
¡no!
Es divino, y es un proyecto que yo digo, a mí me gustaría pensionarme o terminar como mi parte laboral.
Al final allá.
En un hotel. No sé si allá o acá.
Sí.
Pero sí el contacto con el extranjero, con la gente o con los colombianos que llegaban allá era divino, eran historias. Y era un lugar en donde tú trabajabas igual por el turismo, que es lo que nosotros somos como súper abanderados del tema de viajes y de turismo.
Espectacular, eso les corre por las venas. Sí. Ay, me encanta, qué historia tan divina. Y entonces mira cómo es espectacular, porque es traer a la realidad eso que para muchas personas puede ser un sueño, pero cuesta. O sea, esto es... Pero mira que también vale la pena, es como... La pandemia también nos enseñó, y es como hay que aprender a ajustarse, a amoldarse, porque así es la vida, así es, son las situaciones, uno tiene situaciones que son estables y luego de repente puede cambiar, pero si tú tienes tu sueño claro, pues tienes un horizonte, vas caminando hacia un lado, y eso creo que es bien importante como un mensajito muy lindo para la comunidad, que no es imposible. No. Sí, te ha tocado difícil, pero no es imposible. O sea, sí.
No, y yo le digo a la gente, yo tengo el mejor trabajo del mundo, o sea, no lo dudo.
Sí.
Porque es un trabajo en donde te pagan por viajar, por aprender, por conocer gente, por probar comidas. Y eso es como si de cada viaje tú te leyeras un libro. Claro, eso es lindo, pero también tiene un trabajo detrás grande. Total. Tiene una cuota de sacrificio enorme. Y también tiene como cosas positivas y negativas en lo que tú eres.
Total, total. Pero ahora sí, y ya que me tocaste el tema, ahora sí quiero que empecemos a hablar de eso. Con todo lo que te trae cada viaje, y tú que ya, o sea, si tú, no sé si tienes el recuento de cuántos lugares conoces y todo esto, pero seguro tú tienes, has sentido el impacto de viajar, lo que tú dijiste, comida, gente, ta, ta, ta. ¿Tú has sentido que viajar y explorar de la forma en que tú lo haces cada destino ha impactado tu salud de alguna forma?
Sí, y en ambas formas, tanto en lo positivo como en lo negativo.
Ok.
De la manera positiva, ¿cómo me ha impactado? Yo siento que yo soy saludable, más saludable que el promedio de personas de mi edad.
Sí.
¿Y por qué lo digo? Porque tengo una carga de estrés menos grave, o si la tengo, la libero en los viajes. O sea, en los viajes es como si el cerebro se abriera y dejara salir. Sí. O si al meterte un río, toda esa carga la dejas ahí. Consciente o inconsciente. Yo antes lo hacía de manera inconsciente, entonces me metía al río y salía feliz y yo decía, ¡wow! Me siento como súper energizada. Ahora entiendo el poder que tiene el agua, la montaña, la tierra, el viento, y agradezco todo. Entonces cuando entro a una cascada soy como, gracias Dios, gracias vida, qué delicia esto, y lo que no me gusta lo entrego y espero que se vaya. Y espero que mi vida fluya así como fluye el agua. O cuando voy a la montaña y el esfuerzo, el respirar, el estar consciente del esfuerzo que están haciendo mis pulmones para expandirse, siento que todo eso, de alguna manera, sí empieza a calar en ti.
Sí.
Y en psicología, o sea, como en la mente, mi mente dejó de ser tan estrecha, tan cerrada.
Wow.
Como que también empecé a ver una cantidad de matices, de descubrir historias que yo digo, pucho, no, en la vida no puede ser tan ciego y creer que su mundo es su casa. Y escuchar una historia de alguien que vivió la guerra o el conflicto y tú dices, no, esto es una vaina totalmente diferente.
Sí.
Y esos, digamos que esas historias han sido las que más me han gustado, las que más me han impactado, o sea, como la gente muy adentro lo que tiene para decirte y lo que tú entiendes o cómo un destino se puede transformar a partir de la narrativa de alguien, es divino. Entonces sí, como que el viajar sí hace que la mente se te expanda y que dejes prejuicios en cuanto a religiones, a culturas, a comidas. O sea, yo empecé siendo la más picky del mundo y no como esto y no, esto me hace daño. Y ahora soy, hágale,
todo terreno.
Y hay cosas que me hacen daño, otras que no, pero ya empecé como a que el paladar también conociera. Y hay una anécdota muy chistosa, yo fui a la India en 2015 y ese viaje fue durísimo, duro.
¿En qué sentido?
En todo. O sea, fue como el choque cultural más brutal que yo he tenido en mi vida. Y solo hombres, y la forma en la que te miraban, la comida, los olores, los hoteles. Yo decía, no, ¿qué es esta vaina?
¿Qué es esto?
Yo no sabía o no sabía a lo que me iba a enfrentar. Ajá. Cuando regreso de ese viaje, empieza mi cerebro a entender todo, como a tener conciencia de, yo tuve que vivir esto para agradecer lo que tengo acá.
¡Wow!
Y yo no puedo todavía con la comida de la India. Yo creo que tal vez le puedo dar una segunda oportunidad, porque en ese momento fue el tal choque vez. De todo. Me pica y no me gusta el olor de algunas especias.
Porque además es fuerte.
Sí, mi olfato es de perro, entonces yo soy como, uy, no, esta vaina no, aquí no puedo. Entonces es eso, Andrés, es como abrirte al mundo.
¡Wow! ¿Y tú dijiste? Claro. Hablaste de 1000 beneficios, que ahorita quiero ahí un poquito más. ¿Y negativo por qué?
Uy, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el estómago es una de las cosas que más se le resiente a los viajeros. Esos cambios son duros, de comidas, de agua, de hielo, de cómo te preparan una cosa, la otra. Yo al principio vivía con gastroenteritis.
Total.
Cada 2 veces al año. Entonces iba un viaje al Amazonas, regresaba al médico. Venía de La Guajira al médico. Y cosas así, mi flora era como una vaina loquísima y los médicos
una
me decían,
selva,
mientras
era.
Usted viaje, va a seguir así con será. Esos cambios. Porque cada ecosistema o cada lugar al que usted va, le va a aportar algo nuevo o diferente a su flora intestinal. Esos cambios fueron difíciles. La piel.
¡Oh!
Porque yo viajo mucho generalmente a zonas que son con sol, o sea, que tienen como mucho mucha exposición solar. Y yo al principio del programa no era tan consciente del tema
tan
del cuidado de la piel. Entonces, joven, como boom,
súper
expuesta, nada me pasa cuando empiezo a ver una mancha. Yo,
¿qué es esto?
Vaya al dermatólogo y tenga conciencia del bloqueador cada tanto tiempo, el sombrero,
la gafa.
Y cuando tú ya empiezas a meterte en ese rollo, gastar en lo que las cremas que te dice el dermatólogo es como,
duro.
Señor dermatólogo, yo tengo otras cosas que hacer en la vida. Eso, cosas que más te digo. Las rutinas, es muy difícil establecer rutinas.
No, es que uno se le vuelve patas
te
arriba.
Cambia. Yo, por ejemplo, amo hacer ejercicio, pero en los viajes no puedo. ¿Por qué? Porque tan duro el itinerario de viajes, es tan tan
extenuante
que no la logro, o sea, llego muy fundida y me despierto como, necesito un café para empezar. Entonces, ese tipo de rutinas se rompen. Y la misma rutina del cuidado de la piel, porque no te caben los tarros para el cuidado del pelo, del no sé qué. Entonces, esa parte es compleja.
Muy compleja. Y no hablemos del jet lag cuando haces viajes donde cruzas de zonas horarias. Entonces, eso también es durísimo, no volverse a acostumbrar. Y cuando te acostumbraste, ya te estás devolviendo. Exacto. Todo eso. Y eso sí te cambia definitivamente tu ciclo circadiano, el sueño y la digestión. O sea, tú lo has dicho. Eso es toda una acostumbrada dura. Pero digamos que unas por otras, o sea, ahí yo creo que hay un balance.
Sí, André. Un viajero igual está expuesto a muchas cosas. Sí. A accidentes, a bacterias, Nagi hoy como que dices, ay no, escucha, no, no, allá no voy a viajar. Porque te sacan unas cosas horribles.
Sí.
Pero siento yo que es menos o más llevadera la carga de lo que te pueda pasar, justamente porque en cada viaje tú botas cosas, te despegas, o sea, como que las puedes ir dejando y con el tiempo aprendes si entras al mar, hago una terapia en el mar, si voy a la montaña, hago este agradecimiento, este pagamento que aprendí de tal comunidad indígena, o si voy al agua, es lindísimo, entonces es como vas... Todo ese conocimiento que has adquirido a lo largo de todos esos viajes, ¿cómo lo empiezas a implementar para que tu vida sea aún más saludable?
Total. Mira que yo estuve ahí revisando muchas cosas y es que los viajes definitivamente depende, y hay gente que no le gusta viajar, ¿no? O sea, esto yo lo digo con conocimiento de causa, pero en general a la gente le gusta viajar. Y es que hay una cantidad de beneficios, digamos, con ese mismo cambio de rutina que a veces nos cuesta a los que somos muy disciplinados con ciertas cosas que queremos hacer, como el ejercicio, por ejemplo, o cierta dieta que yo ya estoy acostumbrada a desayunar de cierta forma, y esto y lo otro. Pero digamos que ese pequeño como estrés o como cambio es como un reto a tu cuerpo y a tu mente.
Y a la mente.
Y eso te hace crecer, eso es crecimiento.
Mira
eso
que... La gente que no le gusta viajar generalmente es porque les cuesta perder el control. Sí. Entonces, no quiero perder el control de quién me va a manejar, quién va a llevarme, en dónde me va a quedar, cómo es el clima. O sea,
el colchón de la cama.
Quieren tener medido y estar en su zona de confort.
Total.
Y viajar es salir de la zona de confort.
Total, con toda.
Es
geográficamente, mentalmente.
Hablar otro idioma, es incomodarte porque hay zancudos, es incomodarte porque hace mucho frío, mucho calor, es incomodarte porque no te ubicas geográficamente hacia dónde vas, te sientes perdido. Entonces, eso a la gente que es demasiado cuadriculada,
no lo logra, no va. Entonces eso es una cosa, te aumenta tu autoestima, esto que yo, esta historia que yo les cuento, esto no es chiste, esto, yo, por ejemplo, yo digo, pues madre, no puedo creer que yo en Alemania haya podido comunicarme y decir que el tren estaba retrasado y me montaron en otro tren, o sea, yo decía, juepucha, ese logro mío, yo soy un tote, mejor dicho, ¿cómo lo logré? No sé, bueno, ese tipo de cosas que son retos del viaje, digo yo, eso también aumenta la autoestima. Hay un tema también que tiene que ver mucho con el momento presente, con el tema de estar presentes, de estar muy, digamos, conectados con el espacio y el tiempo. Pasa mucho en los viajes, cuando te estás conociendo, estás ahí dejándote sorprender por todo lo que está pasando alrededor, y es más fácil conectarse con eso que cuando tú vuelves otra vez a tu mismo sofá, a tu mismo televisor y lo mismo. Entonces, pues, ahí seguramente tú estás pensando en, pero cuando estás en ese espacio de conocimiento, estás como, wow, estoy aquí, estoy conectado. Tiene un tema que ver también los retos que tú dices también de comida y todo eso, también reta un poco el sistema inmune, de como que hubo, ¿cómo vamos a responder a esto? Entonces, también estás tú retado en ese sentido. Y a la mayoría nos va bastante bien, digamos, en la respuesta a los nuevos, a las nuevas, como digo yo, lo que viene, las agresiones, digamos, de afuera. Ajá. Que es una nueva comida, es un nuevo estrés, pero definitivamente el cuerpo termina asimilando y digamos, controlando ese pedazo. Entonces, de verdad que a nivel de salud y ya, digamos, a nivel emocional, cuando uno ya... Y esto sí quiero que quede como un mensaje muy, muy especial, y es que de verdad, descansen. O sea, uno piensa, sí. yo soy yo una antes de este año y antes de este, antes y después de este año, y es que yo no sé por qué tenía tantos periodos de vacaciones acumulados. No sé por qué no descansaba.
Y es increíble porque, en serio, si en este sistema capitalista tan fregado, o sea, como que todo es trabajo, trabajo, si nos proporcionan 15 días, hombre, que deberían ser más.
Sí.
Pero si dentro de esa mentalidad de solo producir nos dan 15 días, es porque realmente lo necesito.
Total.
Y esos es viajes, real. Por ejemplo, eso de lo que tú hablas de hablar, de viajar sola, ay no, miren, yo de eso tengo las mejores historias.
Sí.
Viajar solo, solo o sola,
sí.
es necesario. Y ojalá, si en tu comunidad hay papás, mamás que tienen sus hijos adolescentes, impúlsenlos a que hagan un viaje solo, que se vayan a estudiar al exterior 6 meses, 3 meses, que se hagan un curso, les da tanta madurez y los enfrenta al mundo y lo le saca lo que uno de verdad tiene por dentro de soy capaz de, puedo tomar decisiones por mí mismo, no dependo de nadie sino de lo que yo logre gestionar.
Es crecimiento, es como, absoluto,
sí, la manera de crecer. Y cuando yo también hablaba mucho de cuando uno está entusado, pucha, viajar
váyase,
es como, por favor, es como
terapia.
Una terapia que te adelanta unos varias sesiones.
Pues ya saben, ya saben. No, y me encanta eso porque sí, de verdad, hay que ser conscientes de la necesidad de desconexión del trabajo y de descanso, descanso real, descanso en que física y mentalmente uno de verdad no esté en el momento y en el lugar del trabajo. Que uno a veces, incluso, yo vacaciones y yo, ay, ¿qué estará? ¿Será que sí? ¿Será que sí lograron hacer esto ya en el hospital?
Sí, uno está todo el tiempo en función de algo más. Y a veces se olvida uno de estar en función de uno mismo. Y a veces es necesario eso, ir a un río, ir al mar, ir a algún lugar donde alguna conexión con la naturaleza te ayude a fluir.
Total.
Puede ser un día. Es que uno no dice, no tiene bueno, que tienes ser. Que hacer las vacaciones todo el tiempo, porque uno en vacaciones no se conoce de lugares, camina, se cansa, pero dejen un espacio para la contemplación, para el silencio, para que se llene uno de las cosas que tienen esos destinos y que le pueden aportar.
Increíble, me encanta, me encanta. Y bueno, yo quería preguntarte, porque es que también cuando hablaste del tema de tu familia y que de pronto había ahí como un poquito de dificultad de la comprensión y todas las cosas, ¿tú cómo haces? ¿Cómo logras equilibrar? Claro, pues uno y toda la gente que te conoce dirá, no, yo quisiera ser Mari, estar por fuera, viajar todo el tiempo, pero hay otra cosa y es la raíz donde uno está, tu esposo, tu familia, tus cosas, ¿cómo haces para equilibrar? Claro, viajas un montón, pero también tienes aquí algo que te llama, sí. ¿Cómo haces para equilibrar eso?
Bueno, esa parte es compleja, André, porque al inicio fue durísimo, las peleas, lo que te decía con mis papás, eran duras, que como así, que otra vez se va a viajar, y yo me sentí trabajo, si vivo esto, sin esperanza, pues me toca. Entonces ellos como que les molestaba mucho el hecho de que me perdiera de tantas cosas familiares. Entonces, ahí está el bautizo, no sé quiéncito, voy a estar ahí al lado. Y siempre me pasa, o sea, es un listado de fiestas y de eventos que me he tenido que perder.
Te pierdes.
Porque no puedo aplazar un viaje, o porque la oficina de turismo de tal lugar tiene esas fechas.
Eso.
Entonces es difícil. Yo tuve un novio que viajaba conmigo, y yo decía, cuando terminé, yo dije, no, se me acabó el mundo.
¿Sí?
O sea, yo no voy a poder conseguir a alguien que se aguante este trote.
Que me siga este trote.
Que sea, y era difícil, entonces yo dije, no, esto va a ser imposible. Y no, conocí a alguien que también le gustaba viajar, que compartía el gusto por las nuevas culturas, que había viajado un montón, y yo empecé como de alguna manera a involucrar, ¿quieres venir conmigo a este viaje? Mira cómo es la producción, y empezó a aprender,
no.
Y él hoy en día viaja conmigo, no siempre, porque él tiene un su daycare, tiene un daycare and preschool, entonces no puede estar siempre conmigo, pero los viajes que logramos compartir, pues una maravilla.
Fantástico, divino, pero entonces mucha comprensión también, porque sí. Eso es tu trabajo, no es como tú, estoy ya rascándome los...
No, y cuando él me propuso matrimonio, yo me acuerdo que yo le dije, ¿y va a cambiar algo? O sea... ¿Entiendes que esta va a seguir siendo mi vida? Pero yo no la voy a cambiar.
Tú no me vas a cambiar, exacto.
Y él, sí, ah, bueno,
entonces, vamos para esa.
Ay, sí, ¿no? Como que uno empieza a establecer prioridades y sé que mi vida laboral, así como viene en ese estuche tan espectacular, es algo que no estoy dispuesta a renunciar
total,
a eso.
Total, te da demasiado bienestar, o sea, delicioso. Que tu trabajo llene tantas casillitas de propósito mucho. En la vida. ¡Qué delicia! Ahora sí envidia.
Te tengo algo.
¿Qué?
Una cosa, una anécdota dura.
¿Qué?
Cuando mi mamá murió, mamá murió hace 7 años, y cuando ella muere, o sea, cuando ella se enferma, yo no estaba. O sea, preciso estaba en un viaje.
No.
Y cuando ella muere, tampoco estaba. O sea, digamos que las partes duras, críticas de su enfermedad, yo estuve ahí, pero en esos dos momentos no estuve. Y eso es algo que la gente dice, o sea, eso es muy duro y te puede pasar.
¿Y tú misma no te diste muy duro? Tú, como de...
Y sí, como que... Aunque yo no sé, como que a veces hay algo en la intuición que te dice... que algo va a pasar, y yo alcancé a despedirme de ella, o sea, como que ese viaje fue el jueves, yo me despedí de ella el jueves, viajé el viernes, y el sábado ella murió, y me tuve que devolver el domingo.
No digas.
Me dio muy duro por mis hermanos, o sea, como que ellos sí me partían el alma, pensar, estaban los dos solos, pues son mayores, pero no sé si Dios o la vida como que quiso alejarme de ese momento de vivir el choque de estar ahí en ese momento. Pero son ese tipo de cosas también.
A los que, tienes que...
Dentro de los sacrificios o de las cosas que te pueden pasar cuando tú quieres viajar.
Esas dos cosas que tú dices que tú tienes como hitos durísimos en la vida, pero seguro que chiquitines hay... 1400, o sea, y este, y esta otra, y también aquí, y mi amiga, y mi matrimonio, y este, y el otro, y seguro que eso está llena también tu vida.
Sí.
Pero pues, son cosas que, bueno, yo también te lo estaba diciendo ahorita antes de grabar.
Sí.
Yo también tengo cosas así por mi trabajo, y pues...
Son los turnos,
y pues bueno, entonces digamos que es difícil, pero pues definitivamente hay que sopesar, es como, bueno... Tienes bastantes cosas positivas y pues definitivamente pues tiene que haber algo, no puedes tenerlo todo.
Exacto.
Hay que escoger. Duro, no, gracias por compartirnos eso, en serio. Y ahora sí, te voy a hacer unas preguntitas, así como, para salir así como rápido y que nos cuentes de tu experiencia.
Ajá.
Mejor destino de viaje para ti, que tú digas, apenas yo te pregunto eso, pum, llega a tu cabeza.
Generalmente llega a mi cabeza Turquía.
¿En serio?
Sí. A mí Turquía me voló el cerebro, pero es a mí porque tengo un gusto particular por la historia.
Ok.
Entonces llegar allá fue como, le abriera un libro y me lo metiera.
Aquí está.
Fue recordar muchas cosas del colegio. Obviamente. Y la cultura, la gente, la comida me pareció deliciosa. Hay gente que dice que Estambul está súper sobrevalorada. No, para mí, o sea, con los ojos que yo la veo, es como una ciudad mágica.
Divino.
Entre dos continentes, con miles de años de historias.
Y que ha sido parte importante de la historia de muchas cosas que han pasado en diferentes momentos de la historia. Impresionante.
Eso me parece... un buen destino.
El destino, mejor dicho. Bueno, yo que te iba a preguntar, es que, ¿y destino de comida, y destino de gente, y destino de cultura? Pues ahí está.
No, muchos. De comida, de México, Perú.
Siempre.
Buenos Aires. En Buenos Aires come muy rico.
Se come muy bueno.
Es un destino gastronómico.
Gran destino.
De paisajes y de cultura, quizá Indonesia. Bali era como, qué cosa tan bonita, la gente es feliz, la gente es espiritual, todo es como paz y amor, y entras en esa onda, o sea, como que te cambia el chip, hasta que sales a manejar, porque conducir allá es ridículo. O sea, es como Bogotá 100 veces. Pero llegas a los espacios en donde vive la gente, uh-huh, donde compartes con los demás y todo son paz y amor. Súper.
Espectacular. Divino. Sí, y cultura. Bueno, y cultural, ¿alguna otra cosa que te guste?
Sí. Guatemala me pareció un destino que nadie tiene en el radar. Y cuando la gente va y se da la oportunidad de conocer ese pequeño país en Centroamérica, salen enamorados.
Recomendado.
Enamoradísimos de ese lugar.
¡Wow! Anoten
lindo,
ahí.
Tanto por la gente, la comida es muy buena, uh-huh, porque tiene como un poco de todo eso de Mesoamérica, sí, entonces tiene mucha influencia de la comida mexicana sin picante. Uh-huh. Y la gente es hermosa. No, o sea, te atienden con un cariño como si... Tú no te quieres ir de allá, como déjenme aquí otro poco.
Anotado. O sea, sí, ¿no? Yo no, de verdad no se me ha pasado por la cabeza.
Nadie lo tiene. Espectacular. En su radar.
Listo. Destino que tú le recomendarías a alguien para que se le estalle la cabeza en eso que de los retos de cambiar la mentalidad, se le abra la cabeza.
Hace poco, bueno, este año, inicios de este año, fue un destino que se llama Uribe, en el departamento del Meta.
Sí.
Es la locura. O sea, a nivel de paisaje, río, cascadas, o sea, todo el tema de naturaleza está ahí. Wow. Pero, y además una naturaleza inexplorada, o sea, no es como soy nuevo en este lugar. Y aún más te vuela la cabeza cuando empiezas a escuchar las historias de las personas, porque Uribe Meta fue un destino súper golpeado por todo.
Por el conflicto.
Por guerrilla, por paras y gobierno. Entonces es como, wow. ¿En serio tú me estás diciendo que pasaron esto? Y ahora son todos esos jóvenes, uh-huh, los que les tocó salirse del territorio, uh-huh, y prepararse, no sé, en ciudades como Villavicencio o Bogotá, y cuando sienten que es seguro volver a sus casas, regresan, uh-huh, y empiezan a apropiarse de lo que es de ellos. Y alguien les dice, oigan, por aquí pasa una cascada brutal, yo nunca he ido, uh-huh, porque pues por allá no se podía pasar. Vengan, aquí ya desminaron mi terreno, entonces hay unas cuevas que tienen, no sé qué, no, mira, es como si te estuvieran dando la oportunidad de escribir la historia de un lugar. Entonces eso es como, no, por favor, yo quiero.
Me enamoro, qué lindo, y es aquí.
Es aquí, es muy cerca.
Nah, fantástico.
Y diciembre, enero es como la época perfecta para ese destino.
Entonces también recomendado.
Sí,
excelente. ¿Mochilera o hotel 5 estrellas?
Como medio medio. Sí, como no sé, de hostal y eso no, uh-huh, mucho, uh-huh, pero pues tampoco soy de la que si no es en el hotel 5 estrellas no puedo. No.
Entonces yo creo que yo soy de las mismas, puedo quedarme en un hotel decente, que tenga un baño decente.
Sí, el baño es importante. Camping no soy tan de camping.
No, tan de camping.
No.
Yo te vi que tú hiciste un viaje muy lindo en Estados Unidos, pero este fue en una casa rodante.
Uf. Mira, ese viaje fue brutal por los sitios que conocimos.
Sí, los parques naturales.
No, eso, Estados Unidos es un muy buen destino de turismo. Sorprendente. Si uno, por ejemplo, escoge los parques naturales. O los parques nacionales.
Sí.
Eso fue lindo. La experiencia de la casa rodante es buenísima. Y tienes que saber escoger con quién vas. Porque es como un reality de Gran Hermano que te tienen encerrada X cantidad de tiempo con tantas personas con un baño. O sea, es como... No.
My God.
Entonces es ponerse roles, cada uno, cómo vamos a hacer la limpieza de tal cosa. Y escoger muy bien el tipo de persona con la que vas.
Sí.
Y medirte, o sea, como en un inicio, hacerlo un fin de semana para probar.
Sí.
Es chévere, no tan chévere, me lo aguanto, no me lo aguanto. Nosotros nos metimos 12 días.
My God.
Y recorrimos todo Utah, uh-huh, y Wyoming, llegamos a Grand Teton y a Yellowstone.
Sí.
Entonces, claro, los paisajes eran lo máximo.
De locos.
De locos, pero sí... O sea, es maravillosa la experiencia de despertarte y tener tu desayuno y tu café al frente de una mega montaña, abrir la ventana y ya lo tengo acá.
Divino.
Pero como todo, también tiene su cuota de sacrificio. Y si lo escogen bien, o sea, si lo planean bien, ese viaje hay que planearlo demasiado bien.
Okay.
No, no, no te da tanto chance de dejar cosas al azar.
Al azar.
O si no te sale como mal.
Regulen mismo. Excelente. ¿Montaña o playa?
Montaña. Y si me llevas a la playa, ponme a jugar o a bucear.
Sí.
O sea, yo no me siento a broncearme.
No. Sí, a mí también me parece un plan aburridísimo.
No la logro.
Sí.
Y si me pones un juego, yo soy feliz.
Sí.
O si me pones a bucear o a caretear.
O a ser sirena.
O a ser sirena.
Ay, cuéntanos eso, que es que ¿cuántos de aquí no han querido ser sirena?
Mira, eso está en Florida, en un sitio que se llama Wikiwashi. Es una zona llena de springs, de nacimientos, de manantiales de agua.
Wow.
Entonces, desde ahí ya tú sabes que estás en un lugar especial, porque es agua pura, absolutamente pura.
Increíble.
Y Wikiwashi montó hace como en el 47, en 1947, fue uno de los primeros parques estatales, y ellos en ese momento las regulaciones medioambientales pues no eran tan fuertes, y ellos lograron montar como un teatro con vidrio, con vista al manantial. Y se idearon como, oye, este lugar está perfecto para que hagamos shows con sirenas.
Sí.
Y empezaron a preparar mujeres hermosas, con cabelleras hasta acá, divinas.
Muy estilo sirena.
A aprender a tomar aire de como de tubitos, que los mantenían bajo el agua. Y ellas hacían shows como de tomarse una gaseosa, a hablar, cantar, o sea, bueno, una cantidad de cosas impresionantes.
My God.
Y se volvió como un destino favorito para muchas personas. Allá fue Elvis Presley, bueno, toda la gente de Hollywood. Y ya después fue cambiando más como un show de niños. Entonces ya las sirenas de hoy en día montan shows, o sí, como obras de teatro que tienen que ver con La Sirenita y otras cosas de príncipes y princesas. Y las señoras que fueron las primeras sirenas de ese parque hoy en día son mujeres voluntarias que enseñan a otras a volverse sirena. Entonces te ponen el traje, te lo prestan,
¿sí?
No te quedas con el yo. Después me compré mi cola y no importa, en los ríos de Colombia seré sirena. Y te montan en el traje, el esfuerzo es duro de nadar, como porque moviendo la cintura. Sí. Es un peso extra que tienes. Y lo hacen para mujeres mayores de 30.
Okay.
Que eso me encantó. Sí. Y cuando yo fui, yo era de las menores. O sea, imagínate, las señoras ya tenían 55, 70,
¡Dios!
60. Eran mamás, eran abuelas, pero iban a cumplir su sueño. Y era, y mi instructora me decía, aquí vienen mujeres por diferentes objetivos. Uno, como tú, que amas el agua, pues que quieres comerte todo lo que te podamos enseñar y hacer todas las piruetas, y hay otras que vienen a perder el miedo de ponerse una careta y ver que no hay fondo, o que el fondo está en la mierda. Entonces, claro, para ellas solamente ponerse eso y ojalá poder tener la foto, ese era su reto. Y hubo gente, hubo una señora que fue el primer día y el segundo día no
volvió. No.
No quiso, no le fue bien, no se sintió cómoda.
Pero ya hizo lo que tenía que hacer, ya está.
Y me decía la instructora, sirena no es una cola, no es ser una mujer mitad pez, mitad mujer, es una cosa del corazón, que te sientas una con el agua, que fluyas como yo, y yo, esa soy yo.
Ahí está.
Sí.
Ay, no, vayan ustedes a ver la cuenta de Mari, que hay un video súper bonito para que se inspiren y se antojen, porque yo creo que todas hemos soñado ser sirenas alguna vez en la vida.
Sí, mira que sí, es muy lindo saber que después de los 30 también se cumplen los sueños de niñez.
Sí.
Que no tiene los sueños infantiles.
Me encanta. Listo, ahora, ¿qué vas a decir? Dos destinos que tú tengas planillados, todavía no los hayas explorado y que te hagan falta, uno internacional y uno nacional.
Uy, nacional es un departamento, es el único que me falta.
¿Cuál?
Y es Vaupés. Y me lo sueño, porque sé que tiene un tema de etnoturismo brutal.
Increíble.
Y que tiene el raudal de Jirijirimo, que para llegar es la locura. Entonces me sueño llegando a ese lugar. Ha sido muy esquivo, no es fácil. El tema de logística, de gastos, de todo, es como complicado, pero sé que se va a lograr en algún momento.
Vamos que vamos.
Y quizá uno internacional es fácil de lograrlo, es Italia, y quiero ir sin grabar.
¡Ay, sí! De reales vacaciones.
Mi esposo me dijo como, ¿en serio? No, o sea, como no vamos a trabajar, sino disfrútalo primero. Y sí, total, entendí como que no he sido capaz de enfocar ese destino, o sea, siempre me lo doy por los lados, lo he rodeado.
Ajá.
Hasta que en este viaje que estuve hace poco en Europa también es duro, o sea, te cansas mucho y cuando vas grabando es como, pucha, es mucha información.
Sí.
Entonces dije, ese destino lo quiero disfrutar primero para mí Y si la vida me da la oportunidad de volver, ya poder explicarlo bien.
De otra
Pero forma. No quiero entrar como en ese conflicto de necesito sí. estar atenta, necesito aprender, necesito uh-huh. entender para poder comunicarlo.
Sí.
Digamos que este sí quiero ser egoísta primero y
vacaciones,
vivirlo.
Vacaciones.
Vivirlo y después sí se puede contarlo.
Fantástico, fantástico. Yo también, esa Italia, mi madre, está ahí y hay que hacerlo. Total. Comida, gente, historia, todo, lo tiene todo, me parece uh-huh. increíble. Bueno, y también hay muchos viajeros que tienen como la intención como de, bueno, ¿y yo cómo hago para conseguir buenos viajes a buen precio, buenos lugares, lugares de pronto no tan conocidos, joyitas escondidas? ¿Tú tienes algún tip en donde uno pueda buscar cierto tipo de cosas, alguna página, sí. alguna cosa? ¿Cómo haces tú?
Mira, ahorita las redes nos bombardean con muchas sí. cosas, entonces realmente es sencillo sí. saber qué hacer en cada sí. lugar. Además porque los influencers se encargan de 5 uh-huh. cosas que debes hacer.
Uh-huh. Sí, yo a mí me moría con eso antes de irme a Europa. 5 que yo todas las tenía anotadas. Sí.
Total, pero así como tipsitos uh-huh. extra o secretos, es entren a las páginas de Visit tal. Visit Ajá. Orlando, Visit Florida, sí. Visit Guatemala. Todos esos te exponen, es como la página de ProColombia para un okay. extranjero. O de la página de Fontour. Uh-huh. Entonces ellos entran a esa página de Colombia, te dicen la temperatura es esta, la ruta gastronómica es tal. Fantástico. O sea, uno de colombiano debería entrar a la uh-huh. página de Fontour y decir, sí. voy a decidir mi viaje por estas recomendaciones claro. que son buenísimas. Uh-huh. Los pueblos, los patrimonios son tales. Eso me parece que es un buen tip. Sí. Sí. Y de hecho, en muchos lugares también te recomiendan restaurantes, uh-huh. hoteles... Que vas más a la fija que, no sé, sitios que pueden ser pagos
sí.
para que esa opinión esté más arriba.
Ok.
Una aplicación o algo que me gusta mucho es Civitatis.
Uh-huh.
Civitatis se la súper recomiendo porque es para hacer free tours. Entonces en Europa o en Estados Unidos, incluso en América, es una súper ventaja porque
sí.
tú llegas, no sé, a Madrid uh-huh. o Lisboa. Quieres, Berlín, y quieres tener tu explicación de qué pasó en la Segunda Guerra en español, entonces hay alguien que te habla en español y te hace el tour caminando dos horas y media contándote a qué pasó,
en vivo y en directo
tal
ahí.
Cual. Y tú pagas, es como un aporte voluntario, no te dicen son 50, no,
es lo que tú quieras.
Lo que tú quieras uh-huh. y te llevas un montón de información.
Y yo hice ese de Berlín, mira.
Ay, Berlín. No. Berlín,
no. Además que estábamos conectados porque cuando yo estaba, yo llegué de Berlín, tú llegaste a hacer todo lo que tú hiciste allá en Berlín, yo también estaba ahí siguiéndote. Hijo de madre, yo decía, es increíble. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Y lo hice con esos free tours y al final uno de verdad sale tan lleno de riqueza que uno dice... Dele 50 euros
tal tiempo. Cual
es impresionante,
es eso divino. Es eso, y uno vive la ciudad de una manera diferente,
especial.
O sea, como quien pasa, si no hacen eso es como no haberlo vivido uh-huh. pero que alguien te cuente detalles mínimos uh-huh. de lo que ahí sucedió, entiendes todo. Porque la gente es fría, porque uh-huh. la gente es dura, porque uh-huh. son como que te tratan sí. con distancia
sí.
no. Totalmente todo lo que vivieron y uno,
totalmente,
okay, con razón.
Pero divino.
Es una super ciudad sí, también.
Recomendadísima para los que no la
Loquísima.
Conocen.
Loquísima. Yo digo que es una mujer contraste. Llena de cicatrices sí. con la personalidad más dura, pero que te dice, ven, sí. conóceme, dame ven. Bienvenido.
Bienvenidos
tu
todos.
Lugar acá.
Bienvenidos todos, eres libre Ajá. acá. Es divina. No, yo me la gocé y me la llevo en el corazón porque de verdad no tenía tanta expectativa y llegué y wow.
No.
Yo recomendaría esa para un destino que te estalle la cabeza. Me pareció divino.
Sí,
divino,
es un
divino.
Buen lugar.
Bueno, Mari, ahora sí, yo creo que ya echamos mucho chisme. Yo podría seguir acá, te lo juro, 8 horas más hablando de cosas. Pero ya, para cerrar el episodio, ya hablamos de las cosas lindas que yo quería hablar. Inspirar mucho a la comunidad, de que exploren, de que tengan esa Ajá. mentalidad, de que tengan esa disposición al cambio, a cambiar, a dejarse sorprender, a desconectarse y a conectarse, mejor dicho, esto es como la invitación para todos. Pero ya, para cerrar, quiero dejarte lo último que le quieras dejar a nuestra comunidad, una reflexión. Así como tonto. La cereza del postre, el chocolatico que uno deja de últimas para meterse en la boca. ¿Qué les quieres dejar?
Que viajen así sea cerca. No tienen que tomar un vuelo kilómetros al otro lado del mundo. En nuestras ciudades, en nuestros pueblos, seguramente hay un lugar que no conocemos. Uh-huh. Y si nos permitimos vivirlo con ojos de turista, de explorarlo, de dejarnos sorprender, nos va a cambiar la vida en el mismo sentido que si lo hiciéramos al otro lado del mundo.
Total.
Es eso. Vayan con corazón, mente, ojos y oídos abiertos.
¡Espectacular! Mari, gracias, de verdad, muchas gracias. Mira, por tu tiempo, duramos mucho más de lo que yo había calculado, pero bueno, echamos chisme. Mari, gracias por estar acá. Yo te agradezco, esto es un sueño cumplido para mí, tenerte aquí con esto, con tu conocimiento, con tu generosidad. De verdad, te agradezco muchísimo esto que nos estás compartiendo, porque es, para mí es de mucho valor para la gente de la comunidad. Entonces, de verdad, te estoy infinitamente agradecida. Entonces,
con gusto,
pues,
André. Aquí puedo estar más veces y hablamos de otros temas.
Así que ahí les dejamos ahí para que nos escriban en las redes y les voy a dejar en los recursos todo lo que María hace, porque de verdad, echen el ojito para que ustedes también se inspiren y abren la cabecita y vean lo lindo que hace Mari con todo su cuenta de viajes.
Súper, gracias André por la invitación.
Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.